Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues son ya las 10 y 6 minutos de la mañana. Siempre hago la pausita.
¿A esta hora qué suele pasar habitualmente?
No, hombre, pasa siempre, siempre. Algún día llega un pelín más rezagado Antonio López, porque es que tiene, no es ubicuo. Tiene que llegar corriendo. Viene muchas veces el pobre con la lengua afuera. Hoy viene relativamente descansado. ¿Puedes hablar bien? ¿De qué?
Sí, del tiempo.
De las tormentas, no, hombre, ya, del tiempo siempre.
Bueno, tormentas hoy no. Hoy no. Hoy vamos a tener una jornada de tregua. Aunque no todo el día, porque bueno, mayo ya nos tiene acostumbrados que amanece de una manera y la tarde la situación es diferente, como tuvimos ayer. Amaneció con sol, luego se fueron metiendo nubes y esas nubes se extendieron por toda la Comunidad de Madrid dejando precipitaciones. En esta ocasión, ayer dejó algo de lluvia en zonas de sierra. Hoy es un punto de inflexión en el tiempo. Estamos muy pendientes de esa dana, que hay que aclarar que no es el nombre de ninguna borrasca. Simplemente es técnicamente lo que antes era la gota fría, pues ahora se llama depresión aislada en niveles altos. Es decir, un embolsamiento de aire frío.
Mira que sois, que os gusta que cuando nos aprendemos algo. Pero
Antonio es mucho más, es mucho más claro.
Una bolsa de aire frío.
Una bolsa de aire frío. Pues
claro.
Vale.
Esas que metemos en el congelador. Bueno, pues eso es lo que genera tormentas, que lo hemos experimentado días atrás. Entonces, bueno, al fin y al cabo, no es el nombre de la borrasca, pero es una borrasca. Una borrasca, una zona de bajas presiones que tenemos en el Atlántico, pero cuyo radio de acción nos va a afectar en los próximos días. Esta tarde ya empezamos a notar cambios. ¿Cómo se van a producir esos cambios? Pues con aumento de las nubes. Es muy probable que si hemos amanecido con sol, terminemos el día con mucha nubosidad y alguna precipitación, pero sobre todo hacia la sierra, comarcas de occidentales, del suroeste. Y ya de madrugada, Begoña Limpio, no dejaros la colada en la cuerda.
Por si acaso.
Por si acaso. Porque además la lluvia que viene de sur viene cargada de tierra, por tanto es lluvia sucia.
Vale.
Que es la típica en primavera, en el mes de mayo. Entonces, durante la madrugada sí que esas lluvias se pueden generalizar. Y vamos a amanecer con un tiempo pues algo más tranquilo. Estos contrastes típicos que nos ofrece el mes de mayo. Así arrancaremos el jueves con lluvias de madrugada. Luego, a lo largo de la jornada, vamos a tener tregua. Y a última hora de mañana jueves, de nuevo, pueden aparecer esos chubascos, esas tormentas, incluso acompañadas de granizo, especialmente en zonas de sierra. En cuanto a las temperaturas, hoy más calor que ayer, si no lo impiden las nubes, pero en principio tenemos previsto máximas entre 26 y 28 grados con ambiente bochornoso y además, como lleguen las nubes, van a hacer de tapadera y van a recalentar la superficie. Por tanto, hoy será una jornada de tarde de calor. Mañana jueves prácticamente los valores iguales, salvo en zonas de tormenta, que durante la tarde-noche, insisto, se pueden producir en cualquier punto, pero sobre todo en áreas de la sierra, y en zonas de tormenta sí que se va a reactivar el viento. Cara al viernes. El viernes también a primeras horas últimas del día tendremos ese tiempo tan cambiante, más inestable, con chubascos, con lluvias, con alguna tormenta. Es decir, ya notaremos el efecto de ese embolsamiento de aire frío, de esa borrasca que se va a situar sobre el suroeste de la península y que nos va a mandar varias líneas de inestabilidad. Por tanto, el viernes pues será una jornada de paraguas, pero no todo el día. Es la situación típica de mayo, más bien por la tarde-noche, a primeras horas. Y eso sí, el viento de componente sur irá rolando a norte, por tanto, es muy probable que se produzca un descenso notable de las temperaturas el viernes. Y cuando digo notable, tampoco hay que asustarse, porque si estos días vamos a traer calor, 26, 27 grados, si el viernes nos situamos en los 23, pues sí, son 5 grados menos, 4 o 5 grados menos, pero son temperaturas templadas. Y miramos un poco así de soslayo al fin de semana, un fin de semana en el que tenemos dudas en cuanto a los modelos de previsión, porque algunos apuntan que el tiempo va a estar tranquilo, con posibilidad de algún chubasco en áreas de la sierra y en las comarcas orientales, pero iremos detallando esta previsión en las próximas jornadas. Lo que parece que no va a variar durante el fin de semana son las temperaturas, valores cálidos, 26-27 grados, y es probable que en las horas centrales del día tengamos tranquilidad atmosférica, pero durante la tarde-noche pues crezcan las típicas nubes de desarrollo en áreas de la sierra, y también mirando hacia el corredor de Henares y Cuenca del Tajo, y es probable que dejen algún chaparrón. Pero iremos definiendo cómo se presenta el tiempo cara al fin de semana. De momento, mañana soleada, tarde más cargada de nubes, noche y madrugada con precipitaciones que irán desapareciendo en las horas centrales del jueves y que volverán a reaparecer mañana tarde-noche en forma de chubascos, de tormentas, algunas incluso acompañadas de granizo. Así que todo este tiempo tan cambiante, que es típico de la primavera y del mes de mayo, es el que nos va a acompañar en las próximas 24 horas.
Estupendo, pues Antonio, vamos a seguir muy pendientes, seguiremos mirando al cielo, de momento nos quedamos con lo que tú nos comentas y a ver cómo transcurren las próximas horas, y sabemos también mañana si tenemos un día más estable o sigue siendo así típico de primavera.
Pues estaremos pendientes, porque ya sabéis que hay un síntoma claro en estos días de mayo, que cuando el sol pica, aunque pique momentáneamente, es probable que las próximas horas se genera alguna tormenta o algún chubasco. Ajá. Y eso es lo que vamos a tener, especialmente hoy, durante la noche y madrugada.
Y madrugada.
Así que no dejaros la ropa tendida afuera, porque se puede mojar.
Pues avisa a navegantes.
Yo creo que me la he dejado.
¿Sí? No lavar bueno, el coche, pero tampoco, por si cae un poco de
no
tierra esta noche.
El coche ya lo lavé y ya se ha ensuciado. Venga, pues nada, hoy me voy corriendo a limpio, que tengo que quitar la ropa.
Venga, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, Antonio. Y son ya las 10 y 13 minutos de la mañana, se marcha nuestro compañero Antonio López y ya está con nosotros José María del Toro para avanzarnos los contenidos del partido de la una. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Begoña, mientras Begoña se va a recoger la ropa a su balcón, vamos a hablar de lo que hoy nos va a ocupar en el partido de la una, eso de la una y tres minutos. Obviamente estamos ya activando el modo Liga de Campeones, no puede ser de otra manera. El sábado llega la gran final entre el Real Madrid y el Liverpool y empieza a olerse ya en el ambiente el aroma de las grandes citas, la Copa de las Grandes Orejas, que espera tanto al Real Madrid como al Liverpool. Está ya en Kiev para ver quién la levanta. Ayer hablaron muchísimos representantes del Real Madrid en esa jornada de puertas abiertas organizada por el club a instancias de la UEFA, y la frase del día seguramente la dejó el técnico Zinedine Zidane. Le preguntaron por la BBC, ya saben, Bale, Benzema y Cristiano. Otrora incuestionable, ahora no tanto. Últimamente Bale ha visitado mucho el banquillo y Benzema con cierta asiduidad, pero Zidane sigue teniéndoles mucha fe. Escuchamos.
Los tres que me está diciendo, para mí son los mejores, pero con diferencia, en el sentido que son, lo han demostrado muchas veces que son muy buenos. Pero bueno, luego el día a día, y los demás entrenan bien, juegan bien, y tiene también, debe tener la oportunidad, porque si no el mensaje mío para decir que todos son importantes no vale.
A ver, Alipio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con Zidane?
Cuéntame. No, yo no estoy de acuerdo con Zidane. ¿Por qué? Eso de decir que la BBC que son los mejores y que eso lo han demostrado, eso no, primero, no es verdad porque no lo han demostrado, desde mi opinión. Hay otros jugadores que han participado, Marco Asensio o el propio Isco, que desde mi punto de vista han hecho un trabajo fantástico y han demostrado que están bien de condición física.
En realidad estás de acuerdo con Zidane, aunque te haya parecido que no estás de acuerdo.
No, yo nunca he estado de acuerdo con Zidane,
bueno, en esta
sobre
frase.
Sobre todo con Bale.
Porque si observas la segunda parte de la oración, dice, pero los demás están trabajando a gran nivel y yo cuento con todos y tengo que ser justo. Por lo tanto, ahí te acerca mucho a lo que tú estabas diciendo. Él estaba hablando en el plano teórico, pero además esto este año ya está demostrado con hechos. Bale, en este momento, no sabemos ni siquiera si va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada. Y eso ocurre porque no está jugando, como otras temporadas, todos los partidos. Y de hecho, ni estamos seguros que Bale o Benzema, los dos, estén en el once inicial de Cardiff. Seguramente uno de los dos no va a estar, casi con toda probabilidad. O sea que no estás tan lejos, ¿eh? No creas de las teorías de Zidane. Dani Carvajal, protagonista en el partido de la una de ayer, en directo, en conversación con el lateral derecho del Real Madrid. Explícanos, Dani, cómo es posible que el Madrid gane más fácilmente la Liga de Campeones que la Liga, que no lo entendemos.
Sinceramente no lo sé ni yo, ¿no? Nosotros luchamos para ganar todo lo posible, Liga, Copa, Champions. Pero sí que es verdad que el Bernabéu, nosotros, cuando suena ese himno, cuando se ven las estrellas, creo que es todo muy especial, que todos salimos de una forma diferente. No sabemos explicarlo, pero es así, es una realidad.
Histórico lo del Real Madrid, que va a jugar su tercera final consecutiva, cuarta en los últimos 5 años, que es algo realmente extraordinario. Sergio Ramos al respecto.
El equipo no llega a 4 finales de Champions por suerte. El que diga lo contrario, yo creo que o no entiende o no ha jugado a esto en su vida.
Y sobre el hambre, Jürgen Klopp, el entrenador alemán del Liverpool, dijo en el martes, concretamente, que su equipo tenía más hambre que el Real Madrid porque ha conquistado muchísimos menos títulos. En la Champions la ha ganado varias veces, pero obviamente no está llegando a finales con la seriedad que lo hace el equipo blanco y mucho más en estos últimos años. Nacho, el lateral del Madrid, central también, internacional, sobre el hambre de unos y otros.
Yo creo que hambre no nos gana nadie, lo llevamos demostrando en esta competición todos los años. Estamos ante un reto muy importante, ¿no? Que son ganar 3 Champions consecutivas, y yo creo que un equipo que no tuviera hambre pues no estaría ahí aquí como nosotros. El Liverpool puede decir lo que quiera, pero nosotros hablamos de lo nuestro y te puedo asegurar que hambre no nos falta.
Hambre no le falta al Real Madrid. Hoy estaremos en el partido de la una con un hombre que sabe lo que es ganar una Copa de Europa, con Manolo Sanchís, uno de los futbolistas importantes de la última época del equipo blanco. Por cierto, el viaje a Kiev, tan complicado, lejano, con escalas, caro, está desanimando a muchos, y hay unas 3.000 entradas de vueltas por parte de los socios del Real Madrid porque fue saberse el nombre de los finalistas y el hotel, que valía 200 euros, de pronto valía 600 esa misma noche. Incluso ha habido picaresca de gente que ya tenía reservada la habitación y de pronto recibe una llamada diciéndole que hay problemas con el agua, que hay problemas con la luz y que tenemos que cancelar la reserva para alquilarla al triple de precio. Hay incluso un movimiento por internet de gente de Kiev que está albergando gratuitamente a aficionados de Liverpool y de Madrid para presenciar la final el sábado. El viaje es muy costoso y la Champions en Kiev es un problema, realmente. Esto lo debería haber pensado la UEFA en el momento que la eligió. Lo eligió Platini, el anterior presidente de la UEFA. Además, el Atlético jugó ayer su último partido de la temporada, un amistoso frente a un combinado nigeriano. Ganó 2-3 con goles de Correa, de Fernando Torres, su último gol ya con la camiseta del Atlético, y el jovencísimo Garcés, un golazo por la escuadra. Hablaremos de ello. Estaremos en Vallecas. ¿Por qué? Porque el Rayo se llevó nada menos que 4 el domingo pasado en Alcorcón y no ha podido subir a primera. Lo tiene al alcance de la mano, ya lo ha conseguido el Huesca, que lo celebró ayer de manera multitudinaria. El domingo recibe al Lugo y hoy queremos estar allí para ver cómo están los rayistas y para ver si este mal de altura se pasa definitivamente. Hay que decir que incluso perdiendo podría subir el Rayo si el Sporting pierde su partido del próximo fin de semana. El Rayo ha perdido 2 consecutivos, pero es que el Sporting viene de perder 3 consecutivos. O sea que el mal de altura es contagioso en la parte de arriba de la tabla. Y hablaremos de la selección española. Monreal y David Silva, jugadores que actúan en la Premier, están entrenando ya en Madrid porque ellos acabaron una semana antes que los españoles. Y se están entrenando con algunos jugadores del Navalcarnero, como Isma Gil o como Joaquín Cerdá. Todo viene por la conexión entre Julen Lopetegui, que fue entrenador del Oporto, y el entrenador del Navalcarnero, Julián Calero, que fue su segundo en el Oporto. De esa conexión ha valido este acuerdo para utilizarles como sparring, para que vayan tomando contacto ya con la selección, tanto Monreal como David Silva. De alguna manera, todos estos amistosos, todos estos chavales, están formando parte de la selección nacional. Lopetegui ha convocado, por cierto, a 7 jugadores jóvenes para paliar la ausencia de los 6 futbolistas del Real Madrid que juegan este sábado la final y que en consecuencia la semana que viene tendrán unas mini vacaciones y no estarán de inicio en la concentración. Se trata de Vallejo, del propio Real Madrid, Williams, Geray y Unai Núñez del Athletic, Rodri del Villarreal, Oyarzábal de la Real Sociedad y Carlos Soler del Valencia. Llama la atención la presencia de Geray, que fue el futbolista del Athletic que superó un cáncer testicular y que le ha llamado Julen Lopetegui, primero porque ha estado en la sub-21 tiempo y segundo porque refuerza obviamente la moral del defensa del Atleti de Bilbao. Y para acabar, los banquillos. Garitano, el entrenador ex del Leganés, muy cerca de la Real Sociedad. En San Sebastián apuntan a que su nombramiento será inminente y que firmará contrato por 2 temporadas. El Leganés le busca sustituto, ha entablado contacto con Pellegrino, el argentino, que fuera entrenador del Valencia, el Alavés y el Southampton. Tiene ofertas de Sudamérica, de la Universidad de Chile de Estudiantes de La Plata y en Argentina aseguran que puede firmar por este último equipo en breve. La otra opción es la de Yagoba Arrasate, el entrenador del Numancia. Se van moviendo los banquillos y no te creas, quedan 4 o 5 vacíos. El resto están prácticamente ocupados y estamos todavía en el mes de mayo. Así que de esto y demás cosas hablaremos en el partido de la una, a eso de la 1:03, con permiso de Begoña, aproximadamente.
No solo mi permiso, mi bendición tienes.
Bendición, sí señora. Qué bonito. Y la ropa mojándose ahí en casa.
Venga, yo espero que no esté lloviendo ahora.
Están cayendo a mares, no lo ves. Bueno, ¿tú dónde vives
depende
exactamente?
Depende de dónde vaya la
Tetuán. En Tetuán, pues creo que allí es terrible, una tormenta diabólica.
La del pulpo.
La del pulpo, la del pulpo del último mundial. Estoy
venga, gracias.
Adiós, adiós.
María,
gracias,
hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 22 minutos de las 10 de la mañana y vamos a volver de nuevo hasta las inmediaciones de la calle General Martínez Campos 19, hasta ese lugar donde se produjo el derrumbamiento de un edificio. Y de momento pues continúan las tareas de búsqueda, ya saben, de los 2 obreros que están desaparecidos desde la tarde de ayer cuando se produjo el colapso de este edificio y tuvimos conocimiento de las primeras labores de los bomberos en la zona. Y hablando con los vecinos, pues está nuestra compañera Gloria Talavera. Cuéntanos.
Exactamente, con los vecinos, decíamos, de la zona que tuvieron que desalojar su casa porque, claro, había problemas también para pasar ahí, como decíamos, las últimas horas de la tarde y también, por supuesto, de la noche. Y acaba de llegar también aquí un vecino de este lugar, Ignacio. Has venido a ver porque también te preocupa lo que pueda pasar en el edificio, en el número 17,
sí,
¿no?
Bueno, básicamente porque son vecinos que en este momento alguno de ellos nos han dejado su casa para poner en venta y estamos preocupados por los vecinos y porque todo el mundo pueda tener la tranquilidad de que no haya pasado nada.
Tú eres asesor inmobiliario y tenías, como decías, un cliente que quería vender su vivienda en el número 17.
Sí, es correcto.
¿Cómo ha pasado la noche él? ¿En un hotel, con la familia?
Sí, fuera. No estoy autorizado a decirle dónde, pero ha pasado la noche fuera.
Bueno, los vecinos, como decíamos, muy preocupados por lo que pueda pasar en las próximas horas. Mira, estamos ahora aquí con una vecina que decíamos, ha pasado la noche en un hotel y tu principal preocupación era que en el interior del número 21 estaba tu gato, ¿verdad?
Sí, eso es.
No sé cómo has pasado la noche.
Nada, pensando cosas, nada más, no, sin ninguna mayor historia.
¿Cómo se encuentra el animal? Que lo tienes aquí.
Sin tocarlo y, hombre, está a mi lado, supongo que estará relativamente tranquilo. A ver si le doy de comer, pues lleva casi 24 horas sin comer nada. Y lo voy a llevar a un centro de día y luego ya me lo recogeré cuando me vaya a la casa a la que pienso dormir esta noche, si Dios quiere.
Y le has encontrado asustado y con muchos arañazos, ¿no?
No, a mí me ha arañado porque no quería que lo metiese en la boca. Los gatos no les gusta que los encierres, a nadie. Y entonces sí, se puso asustó un poquito.
¿A ti te pilló fuera? ¿Quién te avisó?
El portero, portería.
Portería que no podías entrar a casa, ¿no?
No, que si estaba dentro porque no contestaba ni nada o porque podía estar dormida, que desalojara.
¿Y has pasado la noche, me decías, en un hotel con más familias de este mismo inmueble?
Sí, sí.
¿Cómo estaban ellas con esa incertidumbre?
Bueno, asustadas.
¿Qué vas a hacer esta noche?
No, irme a dormir ya a una casa que me han facilitado, claro.
¿Unos familiares,
sí,
¿no? ¿Unos amigos?
Sí.
¿Estás también preocupada o enfadada porque nadie da explicaciones, nadie, ni los seguros, ni nadie?
No, los seguros no tienen nada que ver en esto. Yo creo que es un tema, bueno, yo pediré a mi seguro, pero el Ayuntamiento de Madrid está para velar por todos los ciudadanos, por todos y cada uno. Esta es una circunstancia en la cual el Ayuntamiento tiene una parte de responsabilidad, puesto que ha firmado una licencia. de obra, ¿no? Sí, entonces, a ver, se ha caído un edificio, hay dos seres humanos dentro, que no sabemos cómo están, y una serie de gente damnificada. Y en ese momento, pues es lo que hay, pues ninguna ayuda por parte de ellos. Sí, puedo decir que todas las gracias a los bomberos, que se han portado fenomenalmente bien y que han sido absolutamente encantadores. El resto, sin comentarios.
¿Con qué tipo de atención en este caso por parte de los bomberos has contado en esta jornada?
Muy amables, muy empáticos, muy entregados a la circunstancia y no puedo decir otra cosa.
¿Han acompañado incluso hasta la vivienda?
Sí, no, es que si no, no me dejaban entrar, evidentemente.
¿Y también temes por lo que pueda pasar en vuestro edificio?
Sí, 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 claro, porque ahora tienen que, supongo que tienen que hacer un buen estudio y garantizar pues la integridad del mismo y la integridad de los que en ellas vivimos y de, bueno, y de toda la manzana.
Hoy no has podido ir a trabajar, evidentemente.
Iré ahora. Diré ahora, sí.
Pues muchísimas gracias también por tu atención. Siguen aquí, como decíamos, trabajando los bomberos, que nos dicen el trabajo es el mismo que han hecho desde primera hora de la noche, porque hasta que no pasen 72 horas ellos no van a dar por muertos ni por fallecidos a nadie. Y vamos a recoger también el testimonio de la farmacéutica que lo vivió aquí en primera persona, porque está muy cercana al número 19 de este paseo de General Martínez Campos, que se enfrentó también pues a lo que vivieron, como decíamos, todos los familiares a primera hora según iban llegando y acercándose. Mari Carmen, estamos aquí ahora mismo contigo en directo. Como decíamos, fue una tarde especialmente dura, ¿no?
Pues sí, porque además ver de tan cerca el dolor, pues es duro.
¿Tú atendiste a todos los familiares que iban llegando? ¿Les acogiste aquí en tu farmacia para estar más tranquila?
No, solo fueron familiares de dos de los trabajadores. Unos eran primos y el otro era el hermano.
Y se daba la circunstancia, además, que uno de los familiares todavía no ha contactado con ese trabajador porque es uno de los desaparecidos.
Sí, ahora ya no sé nada de él, pero sí, ayer era su hermano.
¿Y qué contaban? ¿Qué tratabas de decirles y de tranquilizarles?
Quería saber algo ya, o sea, porque nadie les decía nada, ni para bueno ni para malo, y pues quería saber algo ya.
El otro familiar sí que pudo contactar,
sí,
¿no?
Ya habían, de hecho, la habían abrazado y sabía que estaba bien, lo que pasa que se fue a esperar a saber algo de sus compañeros.
Está siendo una mañana difícil, ¿no? Porque, claro, todos los vecinos seguís preguntando.
Sí, más que nada rara, porque yo no me imaginaba que todavía esto estaba así y la verdad que tampoco tengo idea de nada, no sé.
Fuiste muy tarde ayer de aquí porque, claro, tampoco querías dejarles en la calle y otros lo agradecieron, ¿no?
Fueron antes de que yo cerrase, pero al final entre unas cosas y otras. Mi horario normal es a las 8, pero cerré a las 9, porque, bueno.
Querías que estuvieran aquí tranquilos.
Y sí, además es que no pude hacer nada durante toda la tarde hasta que ya, bueno, pues llegaron los del SAMUR, el apoyo psicológico y todo esto y así empecé.
Curiosamente, ¿no escuchaste ningún ruido?
Nada, absolutamente nada.
Pues muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando. Mari Carmen Comendador, la farmacéutica que también atendía aquí en su negocio, aparte de los familiares, entre ellos a un familiar que no daba con uno de los trabajadores porque es uno de los desaparecidos. Nos comentaban aquí también los psicólogos de SAMUR Social que precisamente esos familiares de los dos obreros desaparecidos han querido permanecer aquí durante toda la noche. A esta hora también se encuentran aquí porque quieren vivir de cerca lo que pasa con los dos trabajadores que todavía, decíamos, no han sido encontrados. Alipio, Begoña.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, Gloria. Seguiremos muy pendientes. Cualquier novedad, pues nos pedís paso y se lo transmitimos, se lo contamos así a todos nuestros oyentes.
De acuerdo, hasta luego.
Hasta luego, Gloria, gracias.
Son las 10:29 de la mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Te va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Bueno, pues son las 10 y 32 minutos de la mañana. Está ya aquí Enrique García, que es todo lo que nos hace falta para empezar a hablar de consumo, portavoz de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. Y hoy vienes ya con una fecha en la cabeza, que es este jueves, mañana.
Sí, señor. No, viernes. 25 de mayo.
25 de mayo.
El
¿qué
viernes.
Pasa
el viernes? Pues que va a cambiar un poco. A mí me gustaría decir que sí, que va a tener una repercusión importante en nuestra vida digital, ¿no? Entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, para entendernos, es la normativa directamente aplicable en toda Europa sobre la privacidad y la defensa de los datos, la regulación de los datos personales en Internet. Es un reglamento...
¿Qué cambia exactamente?
Pues mira, la normativa cambia muchas cosas de cómo hasta ahora se está funcionando en materia de privacidad y protección de datos, ¿no? Donde nos hemos visto afectados por escándalos muy recientes. Muchos usuarios habrán notado que estos días han recibido un montón de correos de empresas con las que habitualmente tienen contacto, donde les dicen y les explican pues uno de los cambios fundamentales del nuevo reglamento, y es las mayores obligaciones de información en cuanto al tratamiento de los datos personales. Hasta ahora, y en este programa hemos hablado en alguna ocasión, hicimos una encuesta que le ponía datos a una cosa muy obvia, y es que la mayoría aceptamos las condiciones generales de Internet sin leerlas, ¿no? Sí, y claro, entre ellas estaba esa cláusula de uso de los datos personales. Ahora estamos recibiendo comunicados de las empresas donde nos dicen: esta es mi política de protección de datos, quiero tus datos para esta finalidad concreta, la mayoría es comercial, ilícita, por supuesto, y no los voy a ceder, los voy a ceder, en fin, tenemos una mayor información sobre el tratamiento de datos. Es algo que en la normativa es el consentimiento inequívoco, ¿no? Es decir, ahora los consumidores vamos a saber claramente cuándo vamos a autorizar a las empresas al tratamiento de nuestros datos personales. Y muchos pensarán, pero bueno, ¿y ya no lo hacíamos? Pues no. Ejemplo de escándalo gravísimo, pues el que tenemos encima de la mesa, en el que ayer precisamente el CEO de Facebook, Zuckerberg, compareció en el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre qué ha sucedido con ese escándalo tan grave que supuso la cesión de millones de datos de usuario a una empresa, Cambridge Analytica, en la que elaboró perfiles que están prohibidos en la normativa, esta normativa de Reglamento de Protección de Datos, y que al final pues da mucho miedo, porque son capaces de determinar, si nos centramos en el aspecto de consumo, el que nos toca, de determinar qué vamos a comprar, Las empresas van, claro, a ver, van a saber para anticipado qué vamos a comprar o nos van a inducir a comprar. Pero es que si le damos la vertiente pues de ciudadano, pues hemos visto los casos de la incidencia de esta publicidad en campañas electorales del Brexit, de las elecciones americanas, donde ya no nos dicen o saben qué vamos a comprar, sino nos dicen o saben que vamos a votar, y eso es más delicado, ¿no? La verdad que en este sentido la comparecencia de ayer para nosotros fue decepcionante. Este señor pidió perdón, reconoció los errores, pero no habló de una cuestión fundamental para nosotros. Primero, ¿cómo se van a indemnizar en España a los 137.000 afectados por el escándalo de Cambridge Analytica? Y luego, ¿va a haber una compensación para todos los usuarios de Facebook? Eso le pedimos en una reunión con todas las asociaciones europeas el pasado abril a Facebook. De momento no hemos obtenido respuesta. Francamente decepcionante, ¿no?, esta circunstancia. Y de ahí la importancia de la fecha del 25 de mayo, ¿no?, donde hay una nueva normativa, este reglamento, que además de esto que hemos señalado del consentimiento inequívoco, también recoge nuevos derechos. Los derechos que teníamos los consumidores en cuanto a la protección de datos se resumían en un acrónimo, era ARCO, era el derecho al acceso, a la cancelación, a la rectificación y a la oposición al tratamiento. Eso está en la ley nuestra de protección de datos, ya, que es una ley orgánica. Que hablamos aquí de una cosa que mezcla consumo y derechos ciudadanos, ¿no? Porque hablamos de privacidad, que tiene una vertiente de consumo, pero ojo, estamos hablando de nuestros derechos de ciudadanos. Ahora se añade uno nuevo, el derecho al olvido, que viene de esa sentencia famosa de un abogado gallego que consiguió que Google, en este caso, retirara pues determinada información, ¿no? A partir de ahora, ojo, este derecho al olvido no es genérico, se da en determinadas circunstancias, se tiene que hacer compatible con el derecho a la información y va a permitir que los ciudadanos podamos eliminar determinadas informaciones o determinados datos personales que tengan las empresas. También hay otra cuestión importante y es el derecho a la portabilidad digital de nuestros datos. Y esto tiene que ver ya con la vertiente de consumo, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando nos cambiamos de aseguradora, de banco, de eléctrica, de algo que ya en este programa defendemos mucho, ¿no? Esa infidelidad a las empresas que nos prestan servicios, siempre buscando mejores condiciones como consumidores. Pues que teníamos que rellenar toda una serie de datos personales que es ahora vamos a poder portar. Es decir, vamos a tener acceso más rápido a una ficha resumida de los datos que tiene cada empresa de nosotros y vamos a procurar se va a facilitar que esos datos vayan a otras empresas y eso beneficia a los consumidores, que no tenemos que repetir los datos, que unos se queden en otros, sino que con esa portabilidad nos aseguramos que la empresa que los tenía ya no los tenga, ¿eh? Y eso pues clarifica esta cuestión. De alguna manera, este reglamento que se aprobó en 2016 y que ha tardado 2 años en ponerse en marcha, lo que sitúa a los consumidores en el centro de la decisión de sus datos, ¿no? Y esto es lo importante. Es algo que tenemos que aprender porque lo hemos visto varias veces. Somos analfabetos digitales en esta cuestión. Mucha gente, en la encuesta que hicimos, había un alto porcentaje de personas, un 74%, que no les preocupaba este tema de la privacidad y del uso de los datos. Ojo, que tenemos que aprender poco a poco a ser más precavido en esta cuestión.
Una cosa, si tú, por ejemplo, Enrique, no decides, pues que no te parece bien esa política de Facebook y no estás de acuerdo, el tema es que no puedes utilizar Facebook, claro.
Sí, efectivamente. Ahora lo que permite el reglamento
es que la gente muchas veces, te lo digo por una cuestión que le hemos hablado también aquí muchas veces, tú te pones a darte de alta en cualquier servicio, Facebook, cualquier red social, cualquier cosa.
Compras por internet, sí.
Cualquier cosa. Al final lo que quieres es terminar pronto, ¿no? Entonces tú vas dando sí a todo lo que te van diciendo porque entiendes que, bueno, pues que una empresa como Facebook, una organización como Facebook...
Respeta la ley, ¿verdad?
Efectivamente, claro. Malentendido, pero entiendes eso. Y luego te enteras de que no.
Efectivamente. Ahora, ¿qué permite este reglamento? Novedad respecto al anterior. Que se separen, por una parte, las condiciones generales de la contratación, de lo que es el puro negocio, de lo que sea, de compra, por ejemplo, y las condiciones de tratamiento de datos, de forma que tú puedas, independientemente, elegir una cosa u otra, ¿eh? y no acceda a determinado tratamiento. En el caso de Facebook es un poco más complejo, porque al final lícitamente la empresa sí que tiene derecho a tratar tus datos. Es decir, si tú pretendes acceder a sus servicios, es lógico que trate sus datos, ¿no? Entonces, lo que sí puede es limitar el tratamiento. Y una cosa es que tengan tus datos, por ejemplo, para facturarte, para venderte y demás, y otra cosa es que usen determinados datos, como son tus elecciones, tu rastro digital, eso, ese big data, ¿no? Importante. Ahí lo que nosotros pedimos desde OCU desde hace tiempo, bueno, tiempo no, desde hace un año tampoco, estas cosas ya sabes, las tecnologías son muy modernas, pedimos desde el año pasado, es que haya una justa compensación por la utilización de los datos de los usuarios. Las empresas ganan dinero con esos datos, es lógico que el usuario se beneficie de esta cuestión. Un último aspecto del reglamento muy importante que no quiero dejar pasar, y es las multas. Que son serias, ¿eh?
Pero fíjate, el concepto de multa está muy bien, pero debería cambiarse por el de indemnización a los usuarios.
Totalmente de acuerdo.
¿Verdad?
La OCU suscribe lo que acaba de pedir Begoña y es menos multa y más indemnizaciones, ¿no? También. Pero son importantes las multas. ¿Por qué? Porque a partir de ahora se endurecen las sanciones. Ya de por sí eran importantes. En materia, por ejemplo, con la exigua y ridícula indemnizaciones que hay en muchos incumplimientos en materia de consumo. En este no. Y gracias a este reglamento europeo. Aquí las multas son importantes. Las infracciones graves estaban en 60.000 euros, ahora suben. Y la sanción máxima puede llegar a 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio.
Preferirá los 20 millones.
Ya te digo yo que Facebook preferirá los 20. Dice dónde está el cheque para firmar, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque, hombre, está muy bien ese cumplimiento de las normas que tú esperas de una empresa normal, pero ¿qué pasa cuando no se incumple? Cuando se incumple, como ha sucedido ahora, pues por lo menos que tengan una multa o unas sanciones ejemplarizantes. Uh-huh. Y a partir de ahora, en el futuro veremos sanciones en España y en Europa parecidas a esas sanciones mil millonarias que vemos en Estados Unidos, donde allí hay pocas normas, pero ojo, quien las incumple paga, pero bien. Y eso es importante. También permite acciones colectivas por parte de las asociaciones de consumidores. Para nosotros iniciar acciones le estamos dando muchas vueltas, porque de alguna manera, permíteme la expresión, tenemos las manos un poquito atadas, las organizaciones que defendemos los derechos de los consumidores a la hora de exigir esas indemnizaciones. Este reglamento confiamos en que establece herramientas, y así lo pensamos el resto de asociaciones europeas en BEUC, establece herramientas importantes para que las asociaciones podamos defender con mucha más firmeza y con mucha más efectividad y eficacia los derechos de los consumidores. Derechos que son importantes, por eso el día 25 de mayo creemos que para los consumidores va a ser un buen día.
Bueno. Pues
a ver, ya nos lo contarás de todas maneras. Cuando hables la semana que viene de otro asunto, nos cuentas si te ha quedado esto y nos dices.
Cambiaremos un poquito a algo menos digital, veremos algo más terrenal.
Algo más físico, ¿eh?
Algo más físico.
Sí, más de tocar.
Pues de nada, acuerdo. Enrique, muchísimas gracias.
Un abrazo,
por la visita.
Un saludo.
Hasta
gracias.
Luego.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid.
De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darder no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Eso es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos.
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bueno, pues pasan 46 minutos de las 10 de la mañana y, como es habitual, llegados a esta hora en este tramo, pues hablamos habitualmente de salud. Y cuando hablamos de salud, pues les damos, bueno, tratamos de buscar, obviamente, a los mejores especialistas y les damos los mejores consejos. De entrada, si me permiten, vamos a hacerles un anuncio que tiene que ver con un gesto que seguramente pueda venir muy bien si ustedes se animan a llevarlo a cabo, que no es otra cosa que hacer una donación de sangre. Hoy miércoles 23 y mañana jueves 24 de mayo se está celebrando el 16º maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. El reto que se persigue es conseguir 380 donaciones. El lema que se ha utilizado para este maratón es: la sangre es como el agua para las flores. Habrá además regalos y sorpresas, de manera que si a ustedes les pilla bien, están cercanos o tienen que acudir por la razón que sea al Hospital Ramón y Cajal y quieren donar sangre, pues la verdad es que va a ser un gesto con el que por lo menos se van a salvar mínimo 3 vidas, con lo cual yo creo que merece la pena ese gesto. Y ya digo, hoy y mañana es la maratón de sangre, de donación de sangre en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Dicho esto y hecho ya ese apunte, está con nosotros nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, para comentarnos ese asunto del que les vamos a hablar en el día de hoy y que tiene que ver con la época en la que nos encontramos, en primavera, pero aproximándonos al verano. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días a todos. Empiezo diciendo que hoy es el Día Mundial del Melanoma. Entonces, de este tema, de esta cuestión, vamos a hablar, ¿no? El melanoma, una palabra que todos sabemos, todos conocemos, todos hemos oído en algún momento. ¿Pero qué significa la palabra melanoma? Es una palabra que viene del griego. La palabra mela significa negro, ¿no? Y oma podemos decir tumor. Por lo tanto, estamos hablando de un tumor que tiene ese aspecto negruzco, ¿no? Y es el tumor maligno de la piel que más muertes causa. Esta es otra cuestión que también tiene que quedar sumamente claro. No es el único tumor de la piel, pero es el que más muertes causa. En España se diagnostican 4.000 nuevos casos de melanoma al año. La piel es el órgano, porque es un órgano, es el órgano más extenso del ser humano. Y su función principal es la de protección. Y protección frente, por ejemplo, a los traumatismos, protección frente al calor y protección también contra la radiación solar. Entonces, la radiación solar, los rayos ultravioleta, es la causa principal y fundamental de la aparición de un melanoma. Los melanocitos son las células que producen una sustancia que nos protege precisamente de la piel. Por lo tanto, ya una cuestión que tiene que quedar muy clara es que cuando nos ponemos muy morenos es que hemos tomado mucho el sol y que lo que hace nuestra piel es protegerse de esos rayos ultravioleta. Por lo tanto, ponerse muy moreno, no, que bueno, digamos, no es bueno. Eso ya de entrada. Y os decía que hoy es el Día Mundial del Melanoma. El lema de la campaña del Euromelanoma este año es España tiene un problema con el cáncer de piel, pero también hay dos mensajes de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que dice, por un lado, dale la espalda al cáncer de piel. Luego nos explicarán qué significa esto y después un minuto vale y puede valer una vida. Son muchas las cuestiones que hoy podemos plantear, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para prevenir la aparición de un melanoma? ¿Por qué debemos explorarnos la piel, sobre todo los lunares? ¿Tiene tratamiento el melanoma? ¿La importancia del diagnóstico precoz? Que hay que prevenir desde la infancia, está claro, los problemas de piel. Bueno, estas son cuestiones que seguro que van a salir hoy.
Pues justamente, y como les comentamos, aquí pues buscamos a los mejores especialistas para hablar de este tema. Hablando de melanoma y de dermatología, está con nosotros el doctor Pablo de la Cueva, que es vicepresidente de la sección centro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
¿Cómo estamos?
Bueno, después de los datos que ha comentado el doctor Luis Gutiérrez Serantes en relación al día que hoy se quiere llamar la atención, el Día Mundial del Melanoma, en nuestro país esto sigue siendo un problema de salud pública. El problema no solamente ya del melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, sino el cáncer de piel en general.
Sí. El cáncer de piel, desde luego, en dermatología es el principal problema que acometemos los dermatólogos, y no solo los dermatólogos, sino que otros médicos que se ocupan también de la piel, los médicos de atención primaria, los farmacéuticos también, que les consultan muchísimos pacientes y población general sobre temas de piel, tenemos que estar todos alineados para saber que el cáncer de piel es muy importante. Es muy importante en un país como el nuestro, muy soleado, en el que, evidentemente, ya solo tenemos una probabilidad intrínseca de tener cáncer de piel, pero si hacemos determinadas conductas de mala protección solar o nos excedemos en alguna determinada conducta de cara al sol, podemos tener más cáncer cutáneo. Y vamos aumentando un poquito, porque también es verdad que el aumento de la esperanza de vida ha hecho que determinados tumores, a veces no el melanoma, vaya aumentando. También es verdad que ha aumentado la incidencia de melanoma porque lo estamos diagnosticando más, que eso es una cosa también muy positiva, que es decir, que a veces hay más concienciación de la población sobre el tema de melanoma, pero hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo que hacer, y por eso que es bueno estar aquí, porque si no hubiese margen de mejora, bueno, pues estaríamos todos muy tranquilos, pero hay muchas estadísticas que indican que tenemos muchas cosas que hacer, que sobre todo la percepción de problema, es decir, muchas personas saben lo que es el melanoma, saben cómo se tienen que proteger, pero hay otras muchas personas que todavía no saben qué es el melanoma o no han ido a consultar nunca por sus lunares, sus nebus, ni al médico de atención primaria ni al dermatólogo posteriormente.
El problema también esto es que es un poco como lo de la comida, ¿no? Sabemos las cosas que engordan, pero luego no las comemos porque nos gustan. Y decía el doctor Gutiérrez el tema de ponerse moreno en verano. Bueno, pues todavía mucha gente se ve más guapa morena, se ve más favorecida. Y yo la pregunta es, ¿hay manera de ponerse moreno sin poner en riesgo nuestra piel?
Vale, entonces, yo creo que lo primero es lo de la conducta con respecto al sol ha ido muy por modas. De hecho, en el siglo XX, lo hablaba antes con Luis, en el siglo XX, pues
era como de época, campesinos, ¿no?
Luego hemos, sí que ha habido una conducta de demonizar el sol y de que es malísimo todo. Y yo creo que lo mejor es el término medio, es decir, el sol es muy positivo para la vitamina D, para algunas rutas enzimáticas, incluso para determinados tumores de otra índole, puede ser hasta positivo, pero con una conducta saludable. Es decir, los dermatólogos, de hecho, estamos en la línea de que el sol también es nuestro amigo. El sol hay que saber protegerse, no debemos hacer conductas malas con respecto al sol, pero no tenemos que evitar el sol a toda costa, sino que tiene que ser como un término medio.
Como, por ejemplo, tomarlo a determinadas horas, ¿no?
A determinadas horas, y también, muy importante, conocerse la piel de cada uno. Es decir, no es lo mismo. Y por eso, muchas veces, clasificamos los tipos de piel en función de dos variables. Cómo nos quemamos de fácil y cómo nos bronceamos de fácil. En general, aquellas personas muy, muy blanquitas, teniendo ojo más claro, pelo más claro en general, pero bueno, sobre todo piel más clara, que se queman fácil y broncean difícil, son más susceptibles de tener cáncer de piel, de quemarse y tienen más riesgo. Y eso lo tienen que saber de cara a protegerse de una forma u otra. En cambio, hay personas que son muy agradecidas, que además te lo cuentan. No es que yo me doy un paseo por la playa y ya estoy negro. Entonces, esa pigmentación, esa piel es agradecida de cara al sol. Tiene menos probabilidad de cáncer de piel. No, el riesgo no es nulo, lo tiene que saber. Y es malo que tome el sol, sobre todo por el envejecimiento cutáneo. Aquellas personas que toman mucho el sol, porque también pues le aumenta la calidad de vida. También otra de las líneas es que aumenta las endorfinas, la radiación ultravioleta en general y en algunas personas más. Entonces, hay que conocerse. Para no quemarse, eso es vital, no quemarse. Es decir, protección solar, ya sea no solo los protectores de solares que se aplican, sino también la vestimenta, los sombreros.
Sombrillas.
Muy importante el tema de sombrillas, el tema de los ojos, ya no es por la piel, sino por los ojos. Eso es fundamental.
Y es muy importante que la protección sea desde la infancia. Hemos hablado muchísimas veces, ¿no?, que la piel tiene memoria. La quemadura en los niños pequeños, que se quemen varias veces en la misma zona, aumenta el riesgo, ¿no?, de padecer ese tipo de problemas, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la prevención en la infancia, ¿no?
Es fundamental. Lo del tema de la infancia y la adolescencia es cuando más recibimos sol. Tenemos, de hecho, más superficie corporal que cuando ya nos hacemos adultos. Bien dices, Luis, lo de que la piel tiene memoria y las quemaduras solares. Yo cuando hago una historia clínica de un paciente para ver los lunares, para ver los nebus, una de las preguntas que se hace es si has tenido quemaduras solares en la infancia o en la adolescencia como aumento de riesgo de cáncer de
piel
y de melanoma.
¿Con una vez ya que la hayas tenido, vale?
Con una vez en general puede aumentar y sin alarmar. Pues también es otra cosa que quiero decir, sin alarmar. A mí si me dicen, no me he quemado,
verdad,
vale.
Os oigo a los dermatólogos y me asusto muchísimo.
No. Es que, es que Begoña se ha quemado varias veces.
Yo soy el primero, que tengo una hija blanca, 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 y de hecho, somos dermatólogos los dos. Y la niña alguna vez se ha puesto rojita y tal, y bueno, es que hay
peligros. Que no hay drama tampoco.
No hay drama.
Vale.
Yo no sé quiero alarmar, no quiero alarmar.
¿Sabes lo que pasa? Que yo pertenezco un poco a una generación en donde te echaban a la playa ahí para, ¿sabes? No es verdad. Y que yo todos los veranos me quemaba. Yo recuerdo la primera noche que era dormir horroroso, ¿sabes?
Yo te pongo el ejemplo de mi padre, por ejemplo, que veraneaba 3 meses en Punta Umbría cuando era pequeño, que es muy blanco, de ojo claro. Iba 3 meses y decía que mudaba la piel 5 veces en verano. Y ahí le tengo,
es que
le veo.
Me identifico.
Y tampoco. Entonces, lo importante es tener la percepción de revisarse, la percepción de uno de los lemas, de darle un minuto, porque si nos vemos y consultamos...
El minuto es para revisarse.
Para revisarse. Entonces, si ya tenemos, bueno, pues yo soy blanquito, me quemo fácil, he tenido quemaduras, es decir, tengo un aumento de riesgo, pero hay aumentos de riesgo en muchas cosas en la vida, de otros factores de riesgo, de otros temas, y toda la vida son estratificaciones de riesgo. Pero si lo sabes, pues puedes hacer pues más visitas, si te sale algo lo consultas, y consultando a tiempo no vamos a tener ningún problema.
Doctor de la Cueva, ha salido el tema de los niños y la prevención de los niños. ¿Los profesores juegan algún papel en la prevención? Los profesores los colegios, ¿no? Los institutos juegan algún papel.
Me alegra que me hagas esa pregunta, Luis, porque justo nuestra sociedad científica, la Academia Española de Dermatología, siempre alienta a que los dermatólogos vayamos a los colegios a dar charlas a los niños y tal. Y siempre ha sido una actividad muy gratificante, tanto en los colegios como a los que damos muchas veces las charlas. Pero este año se ha hecho una campaña que se llama Convive con el Sol, que es de lo más bonito que he visto yo como sociedad científica y como dermatólogo, que es un portal en el que son los propios profesores los que adquieren conocimientos de fotoprotección y van a ser ellos los que le expliquen a los niños de infantil y de primaria cómo se tienen que proteger. En una página web se ven los módulos, se pueden examinar y acreditar esos cursos y se puede y le explican luego a los niños, y así es como se trabaja bien, porque tienen fichas, está muy bien dimensionado y realmente yo creo que va a salir fenomenal.
¿Y qué página es? ¿Qué página es?
Es Convive con el Sol. Si se pone en Google Convive con el Sol, ya directamente.
Antes ha comentado Luis ese lema, ¿no?, de un minuto va en una vida, que es lo que se tarda más o menos en revisar uno por si tiene lunares y para verse. Pero luego también hay otro lema que es dale la espalda al cáncer de piel. Yo quiero que se piense bien la respuesta, bueno, se la sabe perfectamente, pero es que a esta hora, 11 de la mañana, llega la información aquí a Onda Madrid. Entonces vamos a escuchar el boletín informativo con nuestros compañeros de informativos y ahora seguimos con esa respuesta de la espalda.
Muy bien.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los bomberos siguen desescombrando a mano para intentar llegar a los obreros desaparecidos tras el derrumbe. Los perros que ayudan en esas tareas han marcado dos puntos en los que se está trabajando, pero aún no hay localización de víctimas. Nos vamos a ir en directo al número 19 de la calle General Martínez Campos, Unidad Móvil de Onda Madrid. Beatriz Marín, cuéntanos.
Sí, efectivamente, bomberos continúa trabajando a esta hora sobre esos dos puntos que han marcado los perros de salvamento y rescate de la policía. Lo hacen manualmente y también con un robot que ayuda a extraer el escombro de la zona donde todavía no pueden acceder los bomberos porque hay riesgo de derrumbe. De momento se han extraído 40 metros cúbicos de escombros. Las familias de los dos desaparecidos están aquí. Han pasado toda la noche apoyados por psicólogos y con la esperanza de encontrarlos con vida. Nos lo ha contado Beatriz Martín, portavoz de emergencias.
Han querido permanecer toda la noche aquí, en lugar de irse a sus domicilios, porque preferían tener noticias de primera mano, y han presenciado, pues todas están presenciando de hecho todas las labores de desescombro de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Como decimos, los edificios contiguos, el 17 y el 21, continúan desalojados. Son oficinas y viviendas también particulares. En concreto, hay 10 familias desalojadas anoche que todavía no han podido volver a sus casas. La calle General Martínez Campos permanece a esta hora cortada.
José Luis Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, acaba de visitar la zona. Martínez Almeida ha querido destacar el trabajo que están haciendo allí los bomberos.
Todo lo posible, todo lo humano y todo lo divino, todo lo posible por encontrar a esas dos personas que yo creo que es la prioridad que hay en estos momentos y que es la prioridad que debe guiar los trabajos que se están llevando a cabo.
La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer el derrumbe de Martínez Campos. La sección de siniestralidad laboral ha iniciado ya las diligencias pertinentes para aclarar los hechos. También se ha dado instrucciones a la Policía Judicial. Más asuntos. Agentes de la UCO, de la Guardia Civil, van a trasladar este miércoles a Madrid al exministro Eduardo Zaplana para practicar aquí nuevos registros antes de ponerle a disposición judicial. La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos 10 millones de euros en comisiones ilegales recibidos por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. En el Congreso esta mañana han seguido las reacciones. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, habla del pasado. Pablo Iglesias le recuerda que son muchos casos.
Zaplana pertenece al pasado y, por lo tanto, ese pasado de hace más de 10 años tiene que responder. Y el que tiene que responder es individualmente cada una de las personas que presuntamente han podido cometer alguna ilegalidad, y evidentemente a nadie le detienen por casualidad, y parece que hay hechos que son pues muy graves y, por lo tanto, tendrá que responder.
Los casos aislados se cuentan por cientos, se cuentan por miles en el Partido Popular, pero que a nadie se le olvide esto. El Partido Popular está gobernando en España gracias al Partido Socialista y está sostenido en España gracias a Ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco.
Por cierto, que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha comprometido este miércoles a dimitir si se registra un nivel bajo de participación en la consulta en la que las bases de su partido van a decidir esta semana si él e Irene Montero deben dimitir tras la polémica compra de su chale. De vuelta a la actualidad local, desde hoy Madrid cuenta con la primera menina digital dentro de la iniciativa Meninas Madrid Gallery. La que se acaba de instalar es capaz de expresar emociones en tiempo real. Fátima Sotorrío.
Ubicada en el Palacio de Cibeles, justo delante del punto de información turística, una menina a corazón descubierto nos transmite el sentir de las noticias de la actualidad. Si el corazón late agitado y en rojo, como ahora, nos dice que las noticias son malas. Uno verde o en azul, que son más amables. Antonio Azato, artista responsable de la obra.
Roja, 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 roja. Bueno, lamentablemente hay noticias hoy alrededor del mundo no tan positivas. Lo que pasó ayer aquí en Madrid es lamentable, en el edificio en Chamberí. Y bueno, yo creo que esta menina lo único que ha llegado a hacer aquí a esta exhibición es hacernos reflexionar, y yo creo que ese es su gran mensaje.
La menina estará aquí a la vista de todos al menos un mes.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público. Estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. GT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de la A1, ya que encontramos tráfico lento con paradas intermitentes a la altura del Molar, dirección Burgos. Tengan precaución si van a transitar por esta vía. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas. No encontramos retenciones de consideración ni en los accesos a la capital madrileña, ni en la red principal ni en la secundaria. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, una vez más les vamos a insistir, sean prudentes al volante.
Vamos a completar la información en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues destacamos un accidente que se acaba de producir hace unos minutos en el paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Colón. Está cortado algo más de un carril, hay un estrechamiento de calzada, como decimos, en el paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Colón. Por lo tanto, aconsejamos evitar este punto. Posibles alternativas pueden ser las calles de Velázquez o Príncipe de Vergara. También, si quieren evitar el centro, y además es muy conveniente que lo eviten ya en las próximas horas, pueden circular con el vehículo privado mejor por la M30, porque, como decimos, es mejor que eviten el centro, no solamente por ese corte que se mantiene parcial en la calle del General Martínez Campos, sino porque también para las 11:30 está prevista una manifestación que provocará cortes y desvíos de tráfico. El recorrido será desde la Puerta del Sol, por la carrera de San Jerónimo, Cedaceros, Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, hasta la Plaza de las Cortes. Por lo tanto, en todo este itinerario y en vías aledañas, como decimos, habrá cortes de tráfico a partir de las 11:30.
Así terminamos más noticias. En una hora siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 11:06 de la mañana y después de la información que llega puntual aquí en Onda Madrid a las horas en punto, pues continuamos hablando de salud. Lo estamos haciendo con el doctor Pablo de la Cueva, que es vicepresidente de la sección centro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Estamos hablando del melanoma porque hoy es el Día Mundial del Melanoma y queremos hacer hincapié, y estábamos ya avanzando algunos
tiene
asuntos.
Tiene que contestar una pregunta.
Sobre la importancia, ya, ¿eh? Efectivamente. Venga, pues ahora.
No, la de la espalda, sí. ¿Qué tiene que ver la espalda con el melanoma?
Bueno, primero darle la espalda al cáncer cutáneo y al melanoma es, evidentemente, que lo intentemos, tanto desde la prevención primaria como secundaria, disminuir su incidencia y, sobre todo, si lo tenemos, curarlo a tiempo. Es decir, si lo cogemos a tiempo, fenomenal. Y lo de la espalda es que no nos la vemos. Entonces, en el cuidado y en la observación de los lunares, por si pueden ser buenos o malos, ¿qué es lo que tenemos que ver de un lunar si es bueno o malo? Pues hay una regla que se llama ABCDE, que es A de asimetría, un lunar asimétrico, B los bordes, que sean irregulares, C de colores, que sean distintos, y D diámetro, que sea grande. Esto, que más o menos lo tenemos que meter en la cabeza como población general, lo tenemos que ver nosotros, pero también
Tenemos que ver a la gente, decir, que no puede vérselo, ¿no?
En la espalda, por ejemplo, es donde más melanoma tienen los hombres. En las piernas, las mujeres, por ejemplo, porque hay estudios de localizaciones anatómicas. No quiere decir que en el resto del cuerpo también se tengan melanomas, incluso en zonas no expuestas al sol. Porque aparte del sol, está la carga genética. Es decir, hay personas que incluso han tenido melanoma en la planta de los pies, en el cuero cabelludo, en zona genital, que no les ha dado el sol. ¿Por qué? Porque puede haber estas células de melanoma que pueden aparecer en cualquier sitio, en zonas expuestas con más probabilidad. Entonces, lo de darle la espalda es por el tema de que también tenemos que involucrar a otras personas para que nos puedan echar un vistazo por si ven algún signo de alarma.
Como los monos, tenemos que mirarnos unos a otros,
sí,
¿no?
Y luego lo del minuto es porque realmente se trata muy poquito. Es para ver, y muchas veces también cuando el paciente, por ejemplo, viene a nuestras consultas, le dices, mira, está bien todo, este lunar es el que más te tienes que vigilar. Es un lunar un poquito más pigmentado, es un lunar un poquito más grande, échale un vistazo. Si te cambia, vuelves a venir.
Y doctor de la Cueva, ¿por qué tenemos que acudir rápidamente al médico de atención primaria cuando observamos que un lunar ha cambiado de la forma que usted ha comentado, tamaño, color, todo. ¿Por qué debemos acudir? ¿Por qué el diagnóstico precoz es tan importante?
Fenomenal pregunta. Porque realmente el melanoma, cuanto más tiempo lleve y más profundo sea, es decir, tenemos más probabilidad de que luego pueda ser malo de verdad, de metástasis, incluso pueda producir la muerte. De hecho, en personas jóvenes es de los cánceres que más muertes condiciona. En dermatología, claramente, es el cáncer más letal. No quiero con esto alarmar, pero sí que es verdad que tenemos que tener el concepto ese. El concepto para justo lo que has comentado, Luis. Tenemos que acudir pronto porque cogido a tiempo no hay ningún problema. Hay un porcentaje muy alto de pacientes que cuando le ves un lunar, un nevus irregular, se lo quitas y aparece y sale un melanoma. Muchos son melanomas muy superficiales que llevan poco tiempo, que el paciente lo ha consultado pronto y ese paciente está curado porque se ha cogido muy a tiempo. Melanomas in situ que no pueden desarrollar metástasis, le hacemos vigilancia porque quien ha tenido un melanoma tiene más papeletas, más probabilidad de tener otro melanoma.
Está diciendo como casi indistintamente nevus y lunar, ¿es lo mismo?
Lo mismo. No.
Vale.
Nevus
vale,
es el nombre científico y lunar es un poquito pues el,
como lo conocemos
lo popular.
Vale.
Tenemos que tocar el tema del tratamiento también, lógicamente, ¿no? El tratamiento actual del melanoma, ¿cuál es? Y si ha cambiado, si ha evolucionado en los últimos meses o en los últimos años.
Muy bien. El tratamiento fundamental es el quirúrgico, es quitarlo. Cuando acude el paciente al dermatólogo, consideramos que es un lunar sospechoso o que puede ser un melanoma, lo quitamos. Lo antes posible se analiza. Entonces, una vez analizado si es melanoma, suele haber un segundo acto quirúrgico donde se amplían los márgenes por un protocolo. Entonces, sería la cirugía, quitarlo, lo fundamental. Y un porcentaje no pequeño de pacientes, un porcentaje alto, ya se ha quitado ese melanoma y hará sus revisiones el paciente tranquilamente. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que tienen melanomas más profundos, melanomas más de riesgo, algún tipo de melanoma que se llama melanoma nodular, que tiene más riesgo de que pueda dar problemas de metástasis, tanto linfáticas o por la sangre. Entonces ya vamos de la mano con otros especialistas. Por ejemplo, hacemos una prueba del ganglio con cirugía general o con cirugía plástica. El oncólogo, cuando tiene más cuando hay que dar quimioterapia o inmunoterapia. Y es donde ha habido avances. Si hace 10, 15 años habláramos, le proponíamos al paciente que pues tiene una probabilidad de que vaya bien, pero hablábamos de porcentajes solo porque realmente no había quimios ni tratamientos dianas terapéuticas específicas. Pero ha habido una revolución en los últimos años a nivel de terapéutica. La inmunooncología, es decir, los investigadores, los laboratorios científicos, esta investigación inmunológica ha hecho que haya terapias dirigidas contra ciertas moléculas que pueden evitar la progresión del melanoma o reducir la carga tumoral. E incluso se están haciendo combinaciones de estos fármacos. No me pongo con los nombres, porque son nombres de mucha innovación farmacológica, pero sí que ha habido muchos avances y, de hecho, cuando vamos a congresos, vemos todos estos avances.
Doctor de la Cueva, más allá de los tratamientos, durante los últimos años también se ha venido hablando mucho de la posibilidad de encontrar una vacuna contra el melanoma. ¿En qué situación estamos?
Todavía está preliminar. Sí que hay datos de que podemos, vamos tocando teclas, pero ahora mismo no es una cosa que esté en la práctica clínica, ¿vale?, para ofrecérselo al paciente.
Hemos hablado de los rayos ultravioleta, hemos hablado que es la causa fundamental de la aparición de un melanoma. ¿Hay otros factores que pueden influir y que podamos hacer una prevención de ellos?
Sí, bueno, los factores fundamentales, el factor extrínseco, el factor ambiental más importante, bien lo hemos comentado, son los rayos ultravioleta. Luego están los factores genéticos, que son fundamentales. Es decir, si tenemos familiares, y de hecho hay determinados genes que aumentan la probabilidad de tener melanoma, es un factor muy, muy importante, que hay melanomas familiares, por decirlo así. Y son sobre todo esos, genética y ambiente, y en el ambiente la radiación ultravioleta. No hay mucho más, no hay mucho más.
Y luego yo quería preguntar una cosa, no sé si tiene mucho que ver con el tema de las pecas, que por ejemplo la gente que sí que tiene tendencia, ¿no? Porque tiene la piel más blanca, pues muchas veces cuando te da el sol salen pecas. ¿También son peligrosas las pecas?
Las pecas no son peligrosas. Igual que os habréis fijado que también hay muchas personas que han recibido mucho sol que tienen lentigos. Sí.
¿Cómo se llama eso?
Se llaman lentigos.
Lentigos.
Las manchas solares son lentigos. Y esa es una pregunta que le hacemos a los alumnos. ¿Estos lentigos o las efélides, que son las pecas, que es el nombre científico, efélides, esto puede hacerse malo? No se puede hacer malo. Pero denota que esa piel es mucho más sensible al sol y mucho más susceptible de tener cáncer cutáneo, sin alarmar, pero sabiéndolo, para revisarse más o y acudir más al dermatólogo. Entonces, esas efélides lo que denotan, de hecho, yo justo la tesis la hice de eso, de melanoma, tipo de piel, genética, con el cenio, ojos, etcétera, y uno de los marcadores era tener léntigos, las manchas solares de los hombros o tener fuera de los hombros. Hay muchas personas que, por ejemplo, toda su infancia la han pasado en el Caribe, que vienen de allí y que les vemos y es que tiene todo manchas, todo léntigos solares, y es un marcador importante.
Tenemos que hablar de protección solar, llega el momento de acudir a la playa, de acudir a la piscina o incluso de irnos a la montaña. Claro. Pero no nos podemos olvidar que también en la montaña podemos tomar mucho rayo ultravioleta y tener problemas. ¿Qué protector solar debemos utilizar?
Muy bien.
Cuanto más alto, mejor te va a
ir. Entonces, yo creo que nos tenemos que adaptar a los pacientes y a la población. Entonces, yo intento ser muy práctico en esto. Primero, conocernos la piel, lo he dicho al principio, saber que uno se quema más fácil, otro se quema más difícil. En los hombres, por ejemplo, y en superficies con pelo, con vello, intentamos adecuarnos por la cosmética. Es decir, a los hombres muchas veces, cada vez más, pero en general no nos gusta mucho echarnos cremas. Entonces, si encima es zona pilosa, pues buscamos que se extienda bien esos geles, esas espumas, ¿vale? Esos
sin aceites, sprays que están porque haciendo eso luego aceites. Esa sensación pringosa que a mucha gente, hombres especialmente, pero también mujeres, les
entonces,
molesta, ¿no?
Tenemos que preguntar al paciente y ver cuál es lo que más. Luego, con respecto al factor, cada uno, por ejemplo, hemos dicho que podemos dividir en fototipos el tipo de piel. Por ejemplo, un fototipo 1, que es una persona muy blanquita, a lo mejor sin protector solar se quemaría en 8 o 10 minutos, por ejemplo. Entonces, el factor de protección es cuántas veces se multiplica esos minutos para quemarse. Entonces, en general, pues si son 10 minutos y utilizamos un 30, pues durante 300 minutos estaríamos protegidos. Pero eso, entonces ya sería muy buen protector, porque son 5 horas y lo que recomendamos es ponérnosla cada 2 o 3. Entonces, ¿qué es lo que más nos gusta? Factores altos, de 30 para arriba, 25 o 30 para arriba. Gente que tiene muchos problemas, de 50 plus, que es lo que se llama muy alto. 50 plus, altos 25 o 30 para arriba. Y también saber si nos metemos en la piscina o no, o en la playa o no. Porque claro, también tiene que ser resistentes al agua, a las cremas, ver que tiene protección para el UVA y UVB, lo que se llama de amplio espectro. Entonces, si se baña uno mucho, hay que renovarla constantemente.
Y son constantes, o sea, me refiero, ¿es el mismo factor para todas las marcas? Porque llama la atención, hay veces que cada una parece que va por libre, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe uno que el 50 que está comprando, o el 30 o el 15, quien no siga esta recomendación, es el mismo en todas las casas?
Debería ser el mismo.
Pero no lo es.
Pero debería. Vale. Y eso, para esto están las autoridades, para testar que todos los productos pasen sus controles y que sí se adecuen.
Pues la verdad es que da para mucho el tema. Lo que no tenemos ya es más tiempo para seguir hablando de ello, pero habrá más días, seguro. Doctor de la Cueva,
oye, podemos
gracias.
Solamente una última pregunta, muy breve. Está el doctor Luis Gutiérrez Serante, algo morenito, ¿verdad?
Bueno.
Está coloradillo.
Sí.
Ya debería bastarle, ¿verdad? Para seguir.
Bueno, yo tengo
y no ha empezado
problema.
El verano, no digo nada.
Yo tengo un problema y es que paso por mi club, yo paso del blanco al rojo y del rojo al blanco.
Claro.
O sea, no me pongo moreno.
Vale.
Yo también tengo ficha en ese club, soy sociedad también.
Yo soy muy blanquito, pero sí, no he venido a sacar tarjetas amarillas.
bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, es muy amable.
Nada.
Son las 11 y 18 minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica. Conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolín.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
Bueno, pues 11 y 20 de la mañana, hoy es miércoles y a esta hora, más o menos estos días, hablamos siempre de seguridad vial. Para eso tenemos los chicos de FESVIAL. ¿Hoy has venido muy solito, Fernando?
Ya, mejor solo que mal acompañado.
Hombre, no lo digas así que te van a regañar.
Uy, que se me ha salido.
Venga, Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Hoy vamos a hablar de todas maneras de un asunto por el que todos pasamos tarde o temprano, que es la ITV.
Efectivamente. Y yo creo que está un poco denostado, ¿no? El que veamos la ITV como la parte mala. ¿Por qué? Porque es un examen y lo de hacer
sí,
los exámenes
fatal.
Lo llamamos fatal, ¿no? Uh-huh. Pero hay que darnos cuenta de que es nuestro vehículo y que es lo
parece
que...
Parece que estás intentando que no te multen o que claro. A ver si cuela, ¿no? A ver si cuela.
Sí, además le voy a decir... Además, hoy también contamos con Luis Rivas, que es el secretario general de AECA ITV, que le tenemos al otro lado del micrófono.
Pues muy buenos
días. ¿Qué tal?
Días.
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues le vamos a hacer la primera pregunta así, inmediata. A ver, desde el 20 de mayo ha entrado en vigor en toda la Unión Europea la nueva normativa sobre la inspección técnica de vehículos. ¿En qué se diferencia de la ITV que pasábamos habitualmente los mortales aquí en nuestro país?
Bueno, pues hay cuestiones novedosas que afectan a las empresas y a las estaciones de ITV en cuanto a sus instalaciones, equipos, formación de personal, etcétera. Y hay otras cuestiones que afectan a los usuarios y que les afectará, sobre todo, más un poquito en el medio plazo, que si queréis pues comentamos punto por punto o según vuestras preguntas.
No, pues si nos cuentas sí, un poco sí. Sobre todo cuáles son las grandes diferencias, porque más o menos lo que venía siendo la ITV hasta ahora, pues quien más, sí. Quien menos quien se pueda permitir el lujo de estrenar coche antes de que tenga que llegar.
Tú y yo no, porque somos sí. Jovencitos y tenemos coches nuevos.
Sí, todo. No
bueno,
te cuento.
Pues de cara al usuario, que creo que son nuestros oyentes los que estarán más interesados al respecto, podemos mencionar pues que a partir de ya, eso sí ha entrado en vigor, pues la ITV que les corresponda pues la pueden adelantar hasta 30 días a la fecha de vencimiento que tuviesen y estos 30 días, digamos, no penaliza para la próxima inspección. Es decir, que podemos pedir cita y previa por antelación. Y si el vencimiento pues era, por poner un ejemplo, el 25 de mayo, aunque la hubiera pasado el 15 de mayo, pues el próximo vencimiento que tenga será el 25 de mayo más un año o dos años según la edad que tenga el vehículo y también según el tipo de vehículo que tienen distintas periodicidades.
Que está muy bien porque hasta ahora si lo adelantabas pues por una cuestión, por ejemplo, te ibas de vacaciones o cualquier cosa, parece que se te acortaba, ¿no?, ese tiempo que te daba la ITV.
Sí, así era. Si la pasabas 20 días antes, 30 días antes, pues la fecha de próxima inspección era desde el momento que pasabas la inspección al sumarle un año. Ahora se le suma ese año, esos dos años, Y se mantiene la fecha que estaba prevista, que deberías haber ido como máximo a la inspección.
Hay otro punto también que tiene que ver con esos sistemas electrónicos de seguridad que tienen ya cada vez más incorporados los coches, ¿no, Fernando?
Además, yo creo que un punto de conflicto, no sé si Luis coincidirá conmigo, que es voy a decir una palabra en inglés que queda así como muy bonito, el OBD, el Onboard Diagnostic, vale, ya no lo digo, ¿ves?
Venga, dilo en español.
Pues eso, el diagnóstico a bordo, que van a coger, es un aparatito que van a conectar directamente a nuestro vehículo, y algo pues que la tecnología, pues parece mentira, que estando tan al día no lo veamos, que lo que hace es chequear nuestro vehículo y ver qué fallos detecta ese ordenador, y bueno, pues que de esa manera la inspección todavía es más incipiente, en el sentido en el que vamos a tener la seguridad de que nuestro vehículo pues se encuentra en perfecto estado y no tiene ningún fallo.
Sí, en este aspecto de lo que es la utilización de herramientas para lectura del OBD o diagnóstico a bordo, centralita del vehículo, cerebro, como llaman otros, las fases un poco son las siguientes. Desde estos días y hasta el 10 de abril es un periodo de preparación para los centros de ITV, que con una herramienta de este tipo adquirida y conectada con sus equipos informáticos, pues hagan lecturas de esas centralitas en cuanto a emisiones contaminantes. De momento, esta aplicación es para emisiones contaminantes y como prueba complementaria a la prueba clásica de control a través de tubo de escape. Será el 10 de septiembre, cuando ya tras estas experimentaciones y la dotación apropiada de equipos en las distintas estaciones de ITV, será cuando estas comprobaciones a través del OBD de emisiones, la lectura que se obtenga de los mismos, pues nos dará, según el manual de procedimiento de inspección, determinados fallos, determinadas anomalías que serán causa de rechazo a partir del 10 de septiembre, y que el usuario, bueno, pues deberá de ir con el informe de inspección y con la información que ese OBD nos ha dado al taller, pues para ver qué problema está teniendo de una mala gestión de las emisiones a través de los sistemas anticontaminación. Puede haber sido a causa de algún tipo de manipulación y la ITV pues le saltará ese fallo que tiene que interpretar, como digo, el profesional del taller de reparación, y es aplicable, es muy importante, esto es aplicable a vehículos Euro 5, Euro 6 y vehículos pesados Euro 6. ¿Desde cuándo son los vehículos Euro 5 o Euro 6? Pues los vehículos que tienen que pasar esta prueba el 10 de septiembre, Euro 5, son aquellos desde el 1 de enero de 2011. Anteriores a esta fecha, el manual de procedimiento no establece la prueba de OBD emisiones para ellos. Y los vehículos Euro 6, turismos, son aquellos matriculados a partir del 1 de enero del 2015. Es decir, estamos hablando de los vehículos más nuevos, pero que no quita para que ya algunos de ellos, pues con 7 años de antigüedad, bueno, pues puedan tener unas emisiones superiores a las permitidas, que ya eran vehículos verdaderamente, y son vehículos que emiten bastante menos contaminación que los Euro 4, Euro 3, Euro 2, que estos son los que seguirán siendo analizados exclusivamente a través de la sonda en el tubo de escape. Esto es importante porque se ha creado, yo creo, que una cierta información preocupante de cara al usuario, y aun cuando tengan conector OBD, que lo tienen prácticamente los vehículos desde el 2005, nosotros obedecemos y actuamos en base al manual de procedimiento que establece, como digo, vehículos a partir del 2011, Euro 5, Euro 6 y pesados también, tipo Euro 6.
Y además hay una cosa súper interesante sobre esta tecnificación de las ITVs, que es lo típico, ¿no? Ah, pues yo es que tenía a un amigo de un amigo que tenía un coche que tiene 15 años y ha hecho 7.000 kilómetros, porque es que prácticamente solamente lo utilizaba de un lado para otro, ¿no? Entonces empiezas a sospechar un poco, sobre todo tema de kilometraje, tema de qué le está ocurriendo a ese vehículo, con lo cual, que mediante esta tecnificación de la ITV, está dando, desde luego, desde el punto de vista de seguridad vial, mucha seguridad a alguien que puede comprar un vehículo de segunda mano, o que puede acceder, o que su vehículo está bastante bastante seguro, ¿no?
Sí, en este aspecto también ya, pero desde hace años, no pocos, las estaciones de ITV anotan en el resultado de la inspección los kilómetros que marca el odómetro. Estos kilómetros son comunicados junto con el resto de los detalles de la inspección a la Dirección General de Tráfico en tiempo real, y de ahí ya han salido en algunos casos, bueno, pues algunas, digamos, alarmas en el cual una ITV comunicaba un número de kilómetros considerablemente menor a lo que anotó en la inspección anterior esa ITV u otra, porque todo se concentra en el registro de vehículos de la DGT y en concreto en ese vehículo. Ahora, además, el manual de procedimiento, bueno, pues establece de manera un tanto, vamos a decir, interesante, pues cuando se detecte que no será fácil, pues que haya habido algún tipo de fraude, manipulación o mal funcionamiento o no funcionamiento de ese odómetro. La lectura a través del OBD también nos dará los kilómetros reales de ese vehículo. Claro, insisto, siempre estamos un poco con lo mismo, manipulaciones que se hayan realizado o bien por una vía que he dicho al principio o bien por otra, pues creemos que va a ser un acto que va a ayudar de manera significativa a poner más difícil estas manipulaciones en los kilómetros que tiene el coche en realidad.
Luis, también hay una, no sé si fundado o infundado, pero bueno, hay algunos centros de ITV que tienen como fama de ser más duros, otros como más relajados y que es más fácil pasarla con ciertas cosas. Yo no sé si esto es verdad, pero bueno, quien lo crea, de repente vas a una ITV y tienes un informe desfavorable y te piden que revises una serie de puntos para pasar la ITV.
Bueno, una puntualización, ya no hay informe favorable.
Ah, ¿no?
Favorable, desfavorable, o sea, las tres opciones eran favorable, desfavorable o favorable con defectos leves. Desaparece.
No, tengo que precisar, ahí tengo que precisar. Hasta el 20 de mayo había cuatro tipificaciones de resultado de inspección. Favorable, uno. Favorable con defectos leves, dos. Desfavorable, tres. Y negativa, cuatro.
Negativa era ni para atrás, ni para adelante, ni
negativa,
esto...
Negativa era que el vehículo tenía que ser retirado con grúa de la ITV, pues por un caso extremo, pues porque no sé, estamos viendo en el foso que el vehículo pierde líquido de frenos y tiene que ser retirado de esa manera. La única cuestión, que yo creo que no tiene gran trascendencia, es que desaparece lo que es el calificativo de favorable con defectos leves. Como resultado, será favorable, pero esos defectos leves siguen existiendo en el manual de procedimiento, seguirán siendo marcados en el informe de inspección y se le indicará al usuario que su inspección ha sido favorable. Pero mire usted, tiene estos 2, 3, 1, 4 defectos leves que es recomendable subsanar cuanto antes.
Bueno, y si es desfavorable, uno puede ahora, no tiene necesariamente que volver al mismo centro de ITV que le hizo ese informe desfavorable y después de subsanar, lógicamente, los problemas que tenga el coche, puede irse a otro centro.
Correcto,
¿no?
Correcto. Esa es otra cuestión que puede ser de interés al usuario, pues por circunstancias en las cuales pueda agarrarse a ellas, como, pues no sé, que le venía bien pasar la ITV en determinada provincia o municipio, por la cuestión que fuera, le detectaron defectos graves en esa primera inspección y, ojo, que desde ese momento el vehículo solamente puede circular de ahí al taller y una vez que lo ha reparado en el taller, puede, por esas circunstancias de residencia o lo que sea, constatar la reparación de los defectos que encontró en la primera ITV en otra diferente de la misma provincia o no. Esto sí debo de indicar también que, claro, esto abre una cuestión que el usuario debe informarse y, de hecho, la ITV que le hace la primera inspección le informará de las condiciones económicas en las cuales esa ITV primera le pasaría esa segunda ITV, porque en muchos casos, esto es una cuestión que tiene cierta variación de unas comunidades autónomas a otras, pero en muchos casos esa primera ITV da un periodo de gratuidad. Bien, entonces, si ese usuario conozca esa información y si dice, no, es que por circunstancias estaría obligado a que una vez reparado me tenga que ir a otra. Bueno, pues infórmese usted, usuario, de esa otra, qué tratamiento económico le va a dar, porque, claro, no va a ser gratuita una segunda ITV que recibe un vehículo que no lo ha inspeccionado en primera, que sí tiene que aportar el informe de inspección de esa primera inspección, que si nos dice, vamos a decirlo entre comillas, que lo ha perdido Esa segunda ITV recabará la información del registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, donde constará los motivos de rechazo de esa primera inspección, con lo cual esa segunda ITV tiene que tener información suficiente, bien con el informe de inspección, bien con el registro de vehículos, de que debe de constatar que determinados defectos graves que tuvo han sido reparados, y aquellos otros que fueran evidentes, porque dice, oiga, no me puede usted rechazar por el neumático porque a mí me pusieron un fallo solamente en la luz de cruce y en la luz de freno, pero es que yo estoy viendo en segunda inspección que es un neumático que lleva los alambres al aire, por ejemplo. Entonces la ITV tiene derecho y la responsabilidad de, en ese momento, decir, sí, usted ha subsanado los defectos de la primera inspección, pero estoy apreciando a simple vista, este otro defecto grave que se ha producido en estos últimos días o semanas, bueno, pues por un bordillazo o por algún problema que el inspector apreciase como de gravedad para la seguridad vial.
Luis, tenemos ya muy poco tiempo, o sea, te voy a pedir que seas muy breve en esta respuesta, pero ¿nos podemos fiar de esas ofertas que muchas veces encontramos en estos sitios de cupones, por internet, para ir a una ITV?
Bueno, en la Comunidad de Madrid las tarifas están liberalizadas. Esto quiere decir que no están establecidas por la comunidad autónoma, como sí en el resto de las comunidades, y entonces, bueno, pues hay un número alto de estaciones de ITV que, bueno, pues se han visto obligadas a una competencia a la hora de ofrecer descuentos y bonificaciones. Desde nuestro punto de vista, un descuento o una bonificación no tiene por qué afectar a la calidad de la inspección que le van a realizar al usuario, en absoluto. Las ITV de Madrid están supervisadas e inspeccionadas por los servicios técnicos de industria de la Comunidad de Madrid, además de las auditorías periódicas y a veces sorpresivas que realiza la Entidad Nacional de Acreditación para constatar que aplica los manuales de procedimiento, de calidad, etcétera, correctamente.
Pues Luis Rivas, secretario general de la Asociación Española de Entidades Colaboradores con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras dudas de esta nueva ITV que ha entrado en vigor ahora, el 20 de mayo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Fernando, no sé si querías apuntar alguna cosita más rápido.
Sí, bueno, muy rápido, un par de cositas nada más, que es que el precio de la ITV, que es algo que también al usuario le puede interesar, pues todavía no se sabe si se va a encarecer o no se va a encarecer, en el sentido en el que hasta que las estaciones no evalúen qué impacto van a tener esas novedades, todos estos elementos tecnológicos.
Es decir, que esas novedades las vamos a pagar los automovilistas.
Sí, yo creo, me aventuro a que va a ser que sí.
Claro. ¿Sabes?
Normalmente suele ser para eso.
Y la segunda, que es también otra diferencia, ¿sabes? Hoy que no está Orestes, pues no podemos aprovechar. Es el vehículo que tiene Orestes, ese de más de 25 años, es histórico. Bueno, pues ahora lo aumentan 5 años más, es decir, hasta 30 años no se va a considerar que el vehículo se trata de vehículo histórico. Ajá. Con lo cual, bueno, pues también eso es interesante desde el punto de vista de la ITV.
Muy bien. Pues oye, nos quedamos con eso, ya tenemos algo más de información respecto a esas novedades de la nueva ITV y habrá que estar pendiente y de aquí a un tiempo pues ir consultando a ver cuál es la reacción que tienen tanto en las empresas que se dedican a realizar la inspección técnica de vehículos como sobre todo a los ciudadanos que tendremos que pasar por ahí.
Pero lo importante, yo creo, Alipio, que es transmitir al oyente que no es el examen, lo que decíamos cuando era al principio, es tu seguridad. Es tu vehículo, nuestro vehículo es propio, ¿vale? Es como mi segunda piel. Oye, pues cuida la segunda piel, o sea, la cremita de la segunda piel.
Es el chequeo que todos deberíamos hacernos a título personal de
médico,
salud, ¿verdad?
Claro,
en este caso para el coche.
Efectivamente.
Que siempre está bien, efectivamente.
Pues Fernando Minaya, asesor de FESVIAL, mil gracias por haber estado aquí. Nos vemos la semana que viene.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, ¡Es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto!
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 39 minutos de la mañana. Saben que seguimos muy pendientes de esas labores que se están llevando a cabo en el Paseo del General Martínez, campus número 19, donde ayer se derrumbó un edificio dejando sepultados a dos obreros que estaban trabajando allí, Alipio, uno de aquí de Madrid y otro de un pueblo de Cáceres, de Malpartida de Cáceres, en donde además residía.
Efectivamente, y bueno, la verdad es que ya han pasado 18 horas desde que se produjo ese colapso del edificio, atrapando estos dos trabajadores, estos dos operarios, y nos vamos hasta la zona para saber cómo se está viviendo en ese punto, más allá del edificio que fue colapsado y que afortunadamente pues los trabajadores, la gran mayoría, se pudieron salir por su propio pie de ese edificio, salvo las dos personas que se están buscando. Pues tanto el edificio, los edificios colindantes, el número 17 y el número 21, fueron desalojados y permanecen desalojados en tanto no se tenga plena seguridad de que no hay ningún problema de las estructuras que puedan afectadas por este derrumbe y se tenga plena seguridad de que puede ser habitado. Nos vamos hasta la zona de nuevo con Gloria Talavera, cuéntanos.
Pocas novedades en cuanto al momento, como decíamos, del trabajo de los bomberos que siguen en el interior trabajando a destajo, pero sí que tenemos la oportunidad de acercarnos en estos instantes a Belén Jareño, que es voluntaria, psicóloga del Servicio Psicosocial de SAMUR, Protección Civil, que ha estado durante toda la noche acompañando a esos familiares. Me gustaría que nos contaras, bueno, cómo está siendo ese trabajo. Momentos muy duros, ¿no? Son muchas horas.
Sí, son muchas horas. Estamos cansados también, pero más que nada, aunque nuestro cansancio no es nada comparable con el de los familiares, entonces estamos totalmente volcados en ellos.
Han querido además quedarse aquí durante toda la noche para seguir la información lo más cerca posible. Sí que sabemos que hay algunos familiares que han venido desde Extremadura, pero la mayoría, me decías, son de Madrid.
Sí, viven en Madrid, distintos puntos de Madrid, pero sí que es verdad que no han querido en ningún momento separarse de la zona, han querido controlar todo lo que pasaba, entrada y salida de carretilla, de bomberos, en todo momento, todo controlado, cualquier movimiento.
¿Quién está exactamente? ¿Qué tipo de familiares, hermanos, primos?
Un poco de todo. La verdad es que son familias grandes y tienen mucha familia, la verdad, y es que hay un poco de todo.
¿Y dónde se encuentran exactamente?
Pues les hemos preparado una zona que es para que tengan su intimidad, que es un PSA, lo que llamamos el típico hospital de campaña. Lo que pasa es que ellos quieren estar fuera para ver lo que está ocurriendo en todo momento.
Pero ¿cómo recibieron además esa información? ¿Os han comentado? ¿Quién les llamó? ¿Quién les avisó?
No, a mí en ningún momento me lo han dicho. Me han dicho mucho también que lo vieron por la tele, entonces en el momento que lo vieron por la tele ya relacionaron y ya se empezaron a llamar unos a otros y ya a partir de ahí ya pues la cadena.
En estos momentos, ¿qué es lo que se les puede decir? ¿Cómo se les puede ayudar?
Escuchándoles y estando ahí para ellos, simplemente. O sea, ahora mismo no hay... Es que no... Quieren escuchar algo, pero no se lo podemos decir porque realmente no sabemos nada, entonces simplemente les escuchamos, estamos ahí para ellos.
¿Qué están contando?
Sus pensamientos, sus recuerdos... sus esperanzas, repiten constantemente el va a salir por la puerta, es fuerte, es lo que repiten constantemente.
La gente además muy joven.
Sí, ambos son jóvenes.
Nos decían que, bueno, estaban aguantando aún así, estaban muy enteros a pesar de lo que está pasando, tienen esperanza, ¿no? Nos decías de...
Totalmente, o sea, el grado de esperanza que tienen es increíble, porque vamos viendo todos que el tiempo pasa, las horas pasan, y eso es un poco también en contra, ¿no?, de la situación, y ellos que es como que no, o sea, para ellos es verdad que se dan cuenta de que el tiempo pasa, pero aún así se agarran entre ellos.
Muchísimas gracias a la psicóloga del SAMUR en este momento, que está atendiendo a numerosos familiares que se encuentran, decíamos, en el interior de esta zona acordonada, esperando noticias porque quieren estar muy cerca también del trabajo que están realizando, tanto pues todo el cuerpo de bomberos como los efectivos del SAMUR Protección Civil, que llevan aquí desde primera hora de ayer de la tarde. Y también es muy emotivo, Alipio Begoña, ver cómo se van acercando, en este caso, por ejemplo, la hija de uno de los bomberos que ha estado trabajando aquí desde primera hora, y cómo era la incertidumbre que también ella vivía esta misma noche, esta mañana, hasta que ha podido reencontrarse con su padre. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues he venido porque me enteré ayer de que había un derrumbamiento aquí en la calle General Martínez Campos, y bueno, mi padre es uno de los que está trabajando, están haciendo una gran labor, al igual que todos sus compañeros. Y bueno, lleva aquí ya más de 12 horas, esto ocurrió a las 4 de la tarde y bueno, siguen aquí trabajando.
¿Estabas preocupada y por eso has venido aquí, para seguir un poco de cerca estas tareas?
Sí, estaba preocupada y bueno, ya la verdad es que he conseguido verle, me he tranquilizado un poco, pero la verdad es que están muy cansados, pero...
¿Qué te ha dicho?
Pues nada, me ha dicho que es una labor muy lenta, porque tienen que ir haciendo casi todo manualmente, ya que hay dos personas atrapadas, y que están cansados, pero a ellos las horas se les pasan muy rápido y no pierden la esperanza en ningún momento.
Uh-huh. Y claro, no se sabe hasta cuándo permanecerán aquí. Él pertenece al parque de bomberos que está aquí en Manuel Becerra.
Sí, él pertenece al de Manuel Becerra, pero creo que hay más parques aquí involucrados, y bueno, aquí sabes cuándo entras porque te dan el aviso, pero no sabes nunca cuándo vas a salir.
Todo casi, todo manual, ¿no? Aunque no sé si puedo introducir algún tipo de maquinaria de la que ellos son expertos.
Sí, es casi todo manual, ya que, como he dicho antes, hay dos personas atrapadas y tienen que tener mucho cuidado. Aparte, la maquinaria que emplean son palas y retroexcavadoras, aunque son muy pequeñas, y algunos robots que hacen el trabajo con un poco más de tacto. Pero es casi todo manualmente.
Y eso para sacar los escombros, ¿no? La maquinaria, pero para quitar los escombros del lugar, del patio, tiene que ser de manera manual.
Sí, todo manual, a no ser que sea una viga que pese mucho, lo que sea, entonces se levanta con robot. Pero si no, todo manual, y las palas simplemente sacan el escombro que han retirado los bomberos.
¿Sabías que estaba aquí? ¿Habías podido hablar con sus compañeros que te habían contado algo? ¿O cómo ha sido también esa información que te ha dado?
Yo suponía que estaba aquí, pero porque es un parque muy cercano a la zona, y además esta mañana que le tocaba salir de guardia, pues he visto que no venía a casa, he intentado llamarle, justo he contactado en un momento y me ha dicho que seguía aquí, y es por eso por lo que he podido venir, pero contactar en ningún momento, ni móvil ni nada, no pueden.
Y se habrá sorprendido al verte, ¿no?
Sí, se ha sorprendido un poco.
Emocionado, ¿no?
Bueno, se ha emocionado un poco porque la verdad es que él casi nunca reconoce su trabajo. Él piensa que hace menos labor de la que en realidad hacen. Bueno, él al igual que todos sus compañeros, y sí, se ha sorprendido.
Uh-huh. Y tu madre y tu hermano, me decías, en sus labores, ¿no? Porque tenían que trabajar.
Sí, mi madre y mi hermano pues en el colegio y trabajando. Así que realmente yo soy la que más informada está.
Bueno, pues la hija de un bombero que por fin ha podido ver a su padre. Acaban de salir además porque ya se han podido marchar de la zona. Un merecido descanso para todos esos trabajadores. Y nos decía también esta estudiante que no se podía ir al instituto sin dar antes un abrazo a su padre. Importante el trabajo que están realizando. Y tan solo unos minutos para saludar a Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que también ha tenido la oportunidad de charlar con esos familiares que están viviendo momentos tan duros, ¿no? ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Pues mira, os voy a decir cómo es un poco la familia, que para mí es gente buena. Es de estas familias que ves que son gente buena, trabajadora, y que ahora mismo están muy unidos. Y a mí me ha emocionado porque se les ve que se apoyan mutuamente, que se dan cariño, se abrazan, se dan la mano, y que no quieren salir de aquí porque se les ha ofrecido otras alternativas. Yo mismo les he dicho, venid a mi despacho a echar la siesta, descansad un momento o qué queréis. Porque claro, en este momento a todos nos gustaría, a ti, a todos los que nos están escuchando, a todos nos gustaría saber qué podemos hacer por ellos, ¿no? Pero ellos no se quieren mover de aquí. Ellos tienen la esperanza de que de un momento a otro se van a poder abrazar con ellos, también valoran otras posibilidades, pero yo creo que lo último que se pierde es la esperanza. Lo único que desde luego están perdiendo nuestros servicios de emergencia, que están trabajando atrás, están trabajando con la esperanza de levantar una piedra y encontrarlos, ¿no? Y de hecho el trabajo que están haciendo es así, es un trabajo muy minucioso, muy de detalle, lento, claro, porque no pueden trabajar con maquinaria, pero están yendo piedra a piedra con una delicadeza que la verdad es de agradecer.
Por último, ¿has tenido la posibilidad también de intercambiar impresiones eso con los bomberos, con el personal del SAMUR?
Pues sí, después de hablar con la familia, que ha sido pues muy de darles cariño y también de recibirlo, porque ellos lo agradecen, la verdad. He hablado con los bomberos, con la gente del SAMUR, con toda esa gente que, hay que decirlo, las imágenes, para la gente que no lo esté viendo, son tremendas, son espectaculares, horribles. Y yo creo que una persona normal, un madrileño normal, saldría corriendo despavorido. Y sin embargo, tenemos a gente en Madrid que se mete dentro de esa catástrofe de polvo y rocas y material de desecho ahora mismo para salvar vidas. Y eso es lo que hacen los servicios de emergencia. Y también la gente tiene que saber que ha habido mucha gente de nuestros servicios de emergencia que estaban en su casa y cuando han escuchado las noticias se han venido aquí voluntariamente y que llevan horas sin dormir, todo para salvar vidas, y es algo que la verdad es de agradecer.
Y también hemos escuchado a los vecinos pedir responsabilidades a los políticos, a las administraciones, en este caso Ciudadanos.
Claro que sí, y yo creo que llegará ese momento, ¿no? Lógicamente se tendrá que investigar principalmente por una razón, para que no se vuelva a repetir, eso es lo más importante. Pero en el día de hoy vamos a poner todo el foco y todo nuestro deseo y todo en que salgan vivos. Y ya llegará el momento de efectivamente ver lo que ha pasado, investigar y pedir responsabilidades. Pero ahora mismo lo que todos queremos es que salgan vivos de ahí.
Muchísimas gracias, Begoña Villacís, que también se ha acercado hasta este lugar para dar apoyo a los familiares que llevan horas muy intensas, muy duras, junto a este edificio que se derrumbaba ayer sobre las 5 de la tarde.
Desde luego, pues muchísimas gracias, Gloria. Seguimos muy pendientes. Cualquier novedad que hubiera, nos avisas y te damos paso para que nos cuentes esas novedades, si es que se producen.
De acuerdo. Hasta luego.
Gracias. Son las 11:50 de la mañana.
Onda Madrid.
Pues llegados a este punto y cuando nuestro compañero Juanjo Ceballos nos introduce con esta sintonía, ya sabemos que vamos a hablar de música y de música clásica con Irene Echeverría, a quien ya damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Belén Almonacid, que nos la acompaña siempre.
Claro,
buenos días.
Sí, muy buenos días. Que le pregunté yo a Irene Echeverría, según ha entrado hoy por la puerta, directora y creadora del violín.com, que qué tal si os dio el pizzicato. Hombre, la semana pasada, bueno, si habíais probado.
Alipio la gozó, como diría por ahí.
Claro, pero la pregunta es: ¿no os dejó probar a ver cómo salía?
No, pero lo hizo.
No, porque
muy bien,
de hecho nos
ella.
Contó Irene que muchas veces los instrumentos se desafinan un poquito, se desajustan. No. Digo, ella lo hace con cuidado y le pasa, digo, vamos, como para
no,
que
no,
se lo
no.
Toquemos
nosotros. Mira, esta os la debo, es verdad que no estuve ahí atenta. Porque
llego a estar yo aquí.
Esta os la debo.
Tocamos cuerdas.
Ella ese comentario, hizo ese comentario de uy, cualquiera mete mano ahí en las cuerdas del violín. No,
es cierto. Es verdad que a veces se desafinan cuando llevas mucho rato, pero a ver, os tengo que decir que yo a mis alumnos de un año les dejo tocar el violín con cuidado. El único truco es hacerlo con cuidado. Y tú le dices a un niño con un año, despacito y con cuidado, y te hace un caso que no veas. Así que no os preocupéis, que es verdad, esto fue un fallo. Habrá segunda parte, habrá pizzicato, habrá violín.
Se puede decir también eso mismo, pero añadiendo, si lo rompes, lo pagas.
Bueno,
entonces,
sí.
Igual vale.
Esto cuando están las mamás delante, pienso que va implícito.
Sí. Y eso funciona más con los mayores. A los de un año, si lo rompes, lo pagas, le da igual.
Ya, claro.
Y dice, bueno, pues te doy...
Toma mi 20 céntimos, ¿cómo está?
Ahí está mi 20 céntimos.
Sí, sí, oye, estamos perdiendo miserablemente el tiempo, no vamos tan sobrados.
No, estamos perdiendo el tiempo, estamos consiguiendo que Irene Echeverría vuelva a traer instrumentos y nos deje tocarlos, que es otra cuestión. En fin, que decías tú, a los niños de un año, yo les digo, hacerlo con cuidado y me lo hacen, y mira, con un año, fíjate tú por dónde, que nuestro protagonista, en el día de hoy en nuestras audiciones comentadas, que es Isaac Albéniz, con un año, dicen ya, que era capaz de tocar, a ver, un poquito a su manera, el piano, porque él aprendía de lo que veía. Como su hermana, que era mayor, daba clases de piano, él poco más menos que se ponía también en el piano y hacía lo mismo con los deditos, pues con un añito. Se le dio muy bien, porque con 4 ya era capaz de dar un concierto y, atención, la gente se creía que era trampa, porque decía, tiene que haber alguien detrás tocando entre bambalinas, no le vemos, un niño de 4 años no puede hacer el piano. Y, bueno, pues sí, había incluso gente que decía que le devolvieran el dinero de las entradas.
Precisamente se habían engañado.
Por ese motivo, porque le habían engañado. No había ni trampa ni cartón. Tocaba muy bien el piano y, atención, yo creo que tenía una mente de empresario también en su cabeza, porque con 10 años él se escapaba y se organizaba sus conciertos. Ahí estaba él, por Cataluña, por Castilla y León, ofreciendo sus recitales de piano. Y si con 10 años ya hacía gira por España, con 12 se me metió en un barco, también escapándose sin más.
España se le quedó corta.
A Buenos Aires, a empezar a hacer sus Américas. Y como le descubrieron de polizón, le dijo al señor capitán, no se preocupe usted, que yo me pago el pasaje tocando el piano. Y también se pagó el pasaje tocando el piano. Así era un poquito Isaac Alberini, joven.
Fue una vida bastante azarosa. Sí, era un crack. Además, es curioso porque él intentó ingresar en el conservatorio con 7 años, pero no le admitieron, era muy pequeño. Entonces decían, no, es que con 7 años, estamos hablando de un conservatorio superior, era impensable que un niño tan pequeño. Entonces, él siguió estudiando, pero a la que estudiaba, de pronto le surgía la oportunidad de ponerse a tocar y él realmente lo que quería era tocar. Entonces, muchas veces se dice que fue casi autodidacta, porque es verdad que recibió lecciones de muchos, entre otros de Liszt, ya más mayor, cuando viajó por Europa, tuvo contacto con Liszt, pero realmente muchas de las cosas que aprendía al ratito las olvidaba porque se tenía una gira, tenía algo, entonces interrumpía sus estudios constantemente por este motivo. Hoy vamos a escuchar su última obra, es una suite. Él viajó mucho por el mundo, unas veces escapaba y otras veces era porque su padre trabajaba también fuera y entonces tenía que vivir fuera, pero cuando ya de adulto fija su residencia, en realidad lo que hace es no fijar su residencia en España, porque mantiene varias casas simultáneamente en distintos países, pero ninguno de ellos es España. Digamos que esporádicamente venía de vez en cuando, pero él se encuentra más a gusto fuera. Concretamente en Francia, pasa mucho tiempo, en París, y en París precisamente se estrena esta obra, lo cual no impide que él tuviera una gran nostalgia por España, y precisamente esta obra es un paseo por España. Se llama Iberia, es una suite y consta de varias piezas pequeñitas. Una de ellas se llama El Puerto. Vamos a escucharla. El puerto es el puerto de Santa María, en Cádiz. Uh-huh. Es un puerto luminoso, meridional, lleno de luz, con un carácter optimista, bullicioso. Está recreando el ajetreo de un puerto de mar. Por eso escuchamos esta música, pues eso, alegre, sí, animada. A mí me llama la atención cómo refleja la luz esta música, sí, ¿verdad? La sensación, estas notas agudas del piano, estas notas tan brillantes, tan ligeras, que da esta sensación de algo abierto, animado.
Sí, yo me imagino además como gente por el puerto vendiendo cosas.
Sí, ¿verdad? Bullicio, ¿sí? Exactamente. Está escrita en un ritmo característico, recuerda un poco a un zapateado, ¿no? Un poquito este ritmo. Lo que hace Albéniz es inspirarse en la música popular, pero por otro lado él siente que tiene que hacer una música con carácter español, pero que la puedan entender fuera de España, que la puedan entender en el resto del mundo. Entonces, bueno, pues él, que está residiendo fuera y se acuerda de España, lo que hace es, bueno, pues mezclar un poco estos conceptos, lo que es España, lo que yo conozco, lo que yo añoro, pero le doy un toque un poco más internacional para que la música, bueno, pues llegue a todo el mundo. Y efectivamente, es una de las obras más conocidas. Bueno, pues estamos en Cádiz y ahora nos vamos a ir
a
escuchar otra pieza, nos vamos a ir a otro lugar de la geografía. En este caso es una pieza que se llama Eritaña. Estamos en Sevilla, esto nos recuerda un poquito a una sevillana, escuchamos un poquito de taconeo. Es curioso porque Albéniz empieza a interesarse por la música de carácter nacionalista, se llama este tipo de música que se inspira en temas populares, a raíz de conocer a Pedrell en Barcelona. Es un compositor que le ayuda a entender este tipo de música.
Le encauza
un poquito y sí. Rápidamente él ve que ahí tiene un camino, ¿no? Por otra parte, en esta época está muy de moda este tipo de música inspirada en tonadas populares, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora, sin salir de Sevilla, pero en este caso, en lugar de una sevillana de fiesta, de bullicio, vamos a ir a una procesión el día del Corpus Christi. Las procesiones van acompañadas de bandas, y en este caso están tocando una tonada que conocemos.
La tarara.
La tarara.
Tarara, sí.
Yo no asociaría nunca esto con una procesión.
Pensé que con la tarara. Pensé que iba a decir la tarara.
El día del Corpus. Que sí que sí, claro, pero digo que yo no la asociaría nunca con el Corpus.
Lo que es cierto es que en las procesiones suenan melodías populares, entonces se ve que esta era una de las melodías que en aquel momento estaba de moda. La melodía ni siquiera es sevillana, es originaria de Castilla, pero bueno, ahí está.
Bueno, ahí está esa tarara, que cada uno piense si le pega o no con una procesión del Corpus, Christi o no, tiene tiempo desde luego para recapacitar, y podemos hacer una cosa, nos queda mucha geografía española, la Suite Iberia, Isaac Albéniz, recorrió prácticamente todas las provincias con su música. Después de las noticias podríamos un poquito más, ¿no?
Venga, ¿sí? Continuamos el viaje.
Hacemos un paréntesis.
Ponemos gasolina en el viaje.
Echamos gasolina, que es información en este caso, y ahora seguimos con estas audiciones comentadas hablando de Isaac Albéniz. Es medio